Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Campus Cope, donde hoy nos encuentras preocupados por el fenómeno informer. Vamos, el chismorreo de toda la vida, ese del patio de vecinos, pero disfrazado de glamour gracias a las redes sociales. El primer informer nació en la Universidad Autónoma de Barcelona, pero se ha extendido como la pólvora. Por lo sencillo, se envía un mensaje a través de alguna de las redes sociales de moda y por lo anónimo. De hecho, se fomenta el rumor, el cotilleo. Así tiene más acogida. David es inspector del Cuerpo Nacional de Policía. ¿Cómo puede un alumno universitario defenderse del rumor malintencionado, del insulto, del acoso, de la calumnia? ¿De qué herramientas dispone, David? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Pues mira, lo primero es comentar que ahora Internet es una plataforma en que todo el mundo puede entrar y poner lo que quiera, entonces es muy complicado defenderse de estos tipos de hechos. Entonces hay que tener ahora mucho cuidado en lo que se hace o lo que se dice, porque cualquier persona puede tener un móvil para grabarnos. Uh-huh. Y cuando ocurre algún hecho de estos, pues lo principal y lo primero es, pues nos tendríamos que poner con la persona que gestiona la página web o el portal o la que ha realizado estos hechos y pedirle que lo retire de Internet.
¿Y ante qué tipo de delito estaríamos, David? ¿Es un delito civil, un delito penal? ¿Es más, es punible este tipo de acciones?
Pues en principio estaríamos hablando de calumnias e injurias por el Código Penal, pero también podríamos tratarlo en el Código Civil por nuestro derecho al honor.
Sí. ¿Y qué implicaciones puede tener para los autores de la página en cuestión? Porque lo que sí hay es una huella digital, es decir, se puede localizar perfectamente al creador de esas páginas, ¿no?
Sí, sí. En principio prácticamente el 99% de los hechos se identifica al autor de estos comentarios y si es necesario se le pone delante del juez. Entonces esto pues podría ir desde una simple multa hasta penas de cárcel incluso. Eso ya tendría que valorarlo el juez, pues la gravedad de los hechos y el perjuicio que le ha creado a la víctima.
¿Cómo se persigue desde la Policía Nacional, cómo se persiguen este tipo de delitos?
Pues lo primero también comentar que son delitos privados. Entonces eso significa que la víctima o la persona que cree que está siendo víctima de un delito tiene que poner la correspondiente denuncia. Yeah. Porque son delitos pues muy ligados con nuestra percepción de nuestra intimidad y nuestra realidad.
Y del derecho, al honor, supongo, ¿no?
Exactamente, sí. Entonces lo primero que se necesita es una denuncia en la que tiene que presentar todos los hechos para que nosotros podamos identificar a la persona que ha realizado los comentarios.
¿Y hay algo que yo pueda hacer previamente para evitar aparecer en este tipo de informaciones? ¿Alguna forma de, en las redes sociales me refiero, de paralizar esto para que no se pueda utilizar mi nombre si yo pongo algo?
Pues una vez que aparece tu nombre en Internet, pues ya no se puede hacer nada. Lo que te digo es comentarlo con la persona que lo ha publicado y quitarlo. Sí. Ya que incluso puede que nunca hayamos utilizado Internet, ni que tengamos una red social, ni un correo electrónico, y aún así puede ser víctima de este tipo de delito.
Por lo tanto, ¿cuáles serían, resumiendo, los pasos a seguir, David?
Lo primero sería pues quitarlo lo más rápidamente posible de Internet, ya que muchas veces las víctimas lo que quieren es simplemente que desaparezcan estos comentarios. Entonces, poniéndonos en contacto con la página web o la red social o la persona que lo ha creado, pues prácticamente casi todos los hechos se solucionan así mucho más rápido. Después, si vemos que esto no funciona y que ya los hechos son más graves, pues sería denunciarlo para poder identificar a la persona y que ya, y con mandamientos judiciales, pues que lo quite y que se lleven los cauces penales correspondientes.
Pues ya sabéis, son pasos muy claros que están en la calle también y que de alguna forma podemos tener conocimiento muy cercano. Muchas gracias, David, por estar en Campus Cope con nosotros.
Gracias a vosotros.
Pablo Velasco, buenas tardes.
Buenas tardes, hola.
Pablo es periodista, es abogado, experto en propiedad intelectual y actualmente también es editor y profesor de la Universidad y profesor de ética en el Máster Cope, de la Universidad CEU San Pablo y profesor en el Máster Cope.
Así es, sí, sí, sí.
Pablo, ¿calumnia que algo queda?
Claro, es que estamos en un tema en el que efectivamente exige un llamamiento a la responsabilidad personal. Esta es una cuestión en la que habría que subrayar que toda comunicación conlleva una responsabilidad. Comunicar es un gran don Sí. Y requiere fundamentalmente eso, ser conscientes de la responsabilidad que conlleva. Entonces requiere lo que primero una verdadera conciencia personal, que cualquier comunicación, por pequeña que sea, por irrelevante que pueda ser en un primer lugar, a primera vista, va a tener consecuencias. Entonces requiere, lo primero que requiere es una verdadera conciencia individual de la importancia del tema.
Uh-huh. Desde el punto de vista de la ética, del periodismo y del derecho, tú eres un experto, ¿no? En este caso, ¿cuál es tu análisis más autorizado, una opinión autorizada respecto a qué está pasando con todo esto? ¿Hemos cambiado los valores? ¿Qué ocurre para que realmente nos resulte tan glamuroso el vil rumor y esté en todos los medios de comunicación, además?
Claro, yo lo que creo es que en toda acción del hombre es necesaria una correcta visión del hombre. En cualquier cuestión de nuestro actuar encierra nuestra visión del hombre. Entonces, uh-huh, lo que desde luego habría que reflejar o repensar es la correcta visión antropológica. Si nuestra visión del hombre es que cuanto más autónomos seamos o más individuales seamos, seremos más felices, esa no es una visión correcta ni verdadera del hombre. Y tampoco sería correcta una visión en la que sea subrayada solo una dimensión social. Tiene que ser una doble dimensión. El hombre es irrepetible, es único, es la dignidad radical de todo hombre, pero desde luego vivimos en sociedad. Vivimos en sociedad porque lo necesitamos. Somos seres sociales por naturaleza, ¿no?
Claro, pero precisamente, ¿por qué crees que surge en un ámbito como el universitario? ¿Es un buen caldo de cultivo?
Pues sorprende que sea en el ámbito universitario, porque es el lugar donde se debe promocionar el acceso a la verdad, el amor a la verdad. Uh-huh. Y el amor a la verdad yo creo que está íntimamente ligado con la honestidad, con la sinceridad. Entonces, yo en esa cuestión que estamos hablando, el principal problema y la principal cuestión y lo más peligroso es el anonimato.
Yeah.
El evitarse la responsabilidad de lo comunicado, uh-huh, escondiéndose en el anonimato.
Claro, es que si no, no lo harían. Para poder cotillear a gusto, tiene que ser que no tenga mi nombre por delante o mi foto,
claro,
¿no?
Claro. Entonces, eso, yo creo que la respuesta a eso es uh-huh, esa, efectivamente. Que la sociedad, todos seamos conscientes de que una información que surge desde el anonimato es una información cobarde, a la que no hay que hacer caso y a la que hay que hacer frente todos en conjunto.
Sí.
Por eso, de ahí tiene que venir, yo creo, una primera solución. Aquel que se sienta ofendido por una información que viene de un lugar anónimo, sin ninguna identificación por parte de su autor, lo primero que tiene que estar muy tranquilo, porque ese comunicador se acaba de calificar a sí mismo como algo desautorizado y que yo no le daría ningún valor.
Como cobarde, para empezar. Por último, una cosa más. ¿Qué tenemos que hacer para defendernos de este tipo de gente? ¿Qué debemos y qué no debemos hacer en estos casos? Si aparece nuestro nombre, en este tipo de páginas.
Pues yo creo que en esa línea de lo que hablaba antes, si aparece nuestro nombre, no debemos ni caer en la provocación ni mostrar la irrelevancia total ante este tema. Uh-huh. Y como sociedad no debemos dar ningún valor a una información que se refiere a un compañero nuestro, a un igual nuestro, ¿no? A un miembro de nuestra comunidad.
Uh-huh.
Una información así se legitima ella sola. Es problema de la sociedad el darle más importancia que, uh-huh, que la que tiene.
Pablo Velasco, muchas gracias por estar también con nosotros en Campus COPE.
Muchísimas gracias a ti. Un saludo.
Un saludo.
Estamos en Facebook, Campus COPE, y también en Twitter. Síguenos.
Juan Fernández Blanco, no podía faltar The Wall en Campus COPE, ¿verdad que no?
Another Brick in the Wall, uh-huh, parte 2, porque son tres canciones que forman parte, están dentro del álbum The Wall,
sí,
de 1979, de Pink Floyd, uh-huh, que lideraba Roger Waters, y la canción es la visión que tiene Roger Waters sobre, uh-huh, la formación sobre la formación reglada que había en los colegios en Inglaterra en los años 50, entonces, bueno, muy crítica con este tipo de educación y que se convirtió en un himno generacional que llamamos varios programas.
Se le puede denominar himno generacional o universitario incluso.
Incluso universitario, porque tiene que ver mucho con los estudiantes. De hecho, en 1980, un año después de que saliera el disco en Sudáfrica, la canción fue adoptada como himno de protesta entre los estudiantes negros que protestaban contra la apartheid, que en aquel entonces hacía estragos precisamente en las escuelas del país, en torno a la educación.
Sí.
Y el gobierno de Sudáfrica prohibió la canción porque decía que incitaba a los jóvenes a realizar disturbios. Así que tiene un pozo la música siempre que va un poquito más allá, en este caso primeros de los 80 y Pink Floyd con Another Brick in the Wall Part 2.
Acaba de ganar el premio al mejor corto documental en el Festival de Cine Documental y Derechos Humanos, artículo 31, dentro de la sección Jóvenes Realizadores. Se presentaron estudiantes de diferentes escuelas de cine y de diferentes universidades. El festival lo organiza la ONG Médicos del Mundo y trata la protección y la denuncia del incumplimiento de los derechos humanos básicos.
Yo lo viví como, no sé, al principio tenía mucho miedo. Miedo por, más que todo por mi hija, que porque yo era muy joven y en ese entonces pues no se podía trabajar. Entonces,
Diego Manso Lorenzo, estudiante del Centro Profesional de la Universidad Europea. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Maika.
Gracias por venir a nuestros estudios, a ti y a Alberto Sánchez Alcocer, que eres uno de los productores, realizador y director de fotografía también de este de este corto, del que hemos escuchado una mínima parte con su protagonista, que es Sara. ¿Qué es Forjando Vidas?
Bueno, pues Forjando Vidas es el título de nuestro documental y nosotros le sacamos de pues una frase que dice ella en el documental, y es que ella forjó una amistad, ¿vale? Con una persona, se llama Jacqueline, su amiga.
Sí.
Y pues nosotros lo que queríamos en este documental era representar esas amistades que se crean, esos vínculos afectivos entre personas gracias a una misma necesidad.
Sí.
Y Forjando Vidas pues es la palabra que resume un poco la acción que hacen aquí en Acción Social Protestante. La relación que existe entre esas personas, entre Sara y Jacqueline.
Alberto, ¿qué fue lo más difícil durante la realización de este corto? Lo más difícil, lo más gratificante, lo más duro, lo que tú destacarías desde el punto de vista de la fotografía, del audio, de la grabación, de la imagen, lo que tú destacarías, pues eso, como realizador.
Yo pienso que lo más difícil de todo ha sido colaborar con la gente que estaba allí, sobre todo la gente que iba por necesidades, porque se encontraban en una situación muy difícil y no siempre querían que fuesen grabados, y nos hemos visto con muchos problemas por ese motivo, pero sobre todo lo más gratificante ha sido el trabajo en equipo, las horas que hemos desempeñado allí y la gente, sobre todo la gente que hemos conocido.
Diego, tú también estabas allí, me imagino, ¿y cómo te surge la idea? ¿Por qué decides hacer un corto sobre esta temática y no sobre otra?
Bueno, nosotros conocimos el festival, ¿vale? El artículo 31 Film Fest, que hablaba sobre derechos humanos, sobre denuncia de personas que no son respetados estos derechos. Y bueno, pues nosotros quisimos representar esto de una manera diferente a los demás, ¿vale? De, o sea, no queríamos dar pena en ningún sentido tampoco. Bien. Y queríamos representar pues eso, dos personas que han llegado a una amistad, y la idea fue más o menos de todos, ¿vale? El representar esto. Tampoco teníamos protagonistas, no teníamos ningún hilo conductor, pero nosotros sabíamos que queríamos representar eso, o sea, una
Es que además, yo creo que dar pena no es bueno, ¿no? O sea, obtiene seguramente el efecto rebote, el efecto contrario del que estás buscando, me imagino, ¿no?
Sí, o sea, totalmente. Nosotros, o sea, es un documental que quiere llegar a la gente, quiere denunciar esta situación que esta chica Sara ha pasado, pero en ningún momento queremos dar pena con esta chica. Ella tiene una situación que es igual que la de muchas chicas en este país, y solo queríamos pues que esto se viera y que se conozca.
Actualmente, si no tengo mal los datos, cursas el ciclo formativo de grado superior de técnico superior en imagen, ¿no?
Efectivamente.
Y tu trabajo ha tratado este corto sobre la contribución social que hace la organización Acción Social Protestante, que ya has comentado. ¿Qué es lo que queríais, Alberto, Diego, qué es lo que queríais que contara Sara? Sara tiene una historia, ¿de acuerdo? Pero ¿qué queríais que quedara reflejado en esa historia?
Bueno, pues lo primero que queríamos que quedara reflejado sería esa amistad, ¿vale? Esa relación, esos vínculos afectivos, más que conseguir alimento, más que conseguir ropa, se consiguen sentimientos, cosas que no se pueden pagar con dinero, ¿vale?
Sí.
Y que Esther, la propietaria de esta asociación, pues le ha proporcionado, o sea, un espacio donde compartir sus, pues, además de habilidades, ¿vale? Porque hacen talleres, sus emociones, sus sentimientos, sus conversaciones con otras chicas, y que conozca a otras chicas, y nosotros queríamos llegar a eso, a intentar mostrar que alguien ha conseguido un sentimiento ahí dentro.
Al final, Alberto, yo creo que la peor marginación es la soledad, ¿no? Por lo que estamos viendo.
Yo creo que sí, y este tipo de iniciativas, la verdad que beneficia a toda esta gente, como dice Diego, que viene de otros países, han tenido que dejar su país, y en el caso de Sara, como fue tan joven, teniendo una niña con 4 años, tener que abandonar su país y que se creen este tipo de centros donde puedan colaborar unas y otras, me parecen iniciativas muy interesantes.
¿Qué significa el premio para ti, para vosotros? ¿Qué implica?
Bueno,
¿qué os da? ¿Qué os añade?
Para nosotros ha sido el mayor empujón que nos podían dar a nuestra carrera. Lo primero, emocionalmente no lo puedo describir, la verdad, porque lo que es recoger un premio en una sala de cine en el Matadero de Madrid, pues no, de verdad que no lo puedo describir con palabras, pero significa pues eso, sobre todo un gran empujón para nosotros, que se nos conozca un poco, el promocionarnos y...
Y gracias también a la Universidad Europea, ¿no? De algún modo.
De muchos modos, sobre todo, pues quiero agradecérselo a nuestra profesora Laura Cabezas, que es una gran profesora y que fue la que nos dio a conocer este festival y la que nos ha motivado para hacer este trabajo.
Diego Manso, Alberto Sánchez Alcocer, muchas gracias por venir al estudio, además, de la Fundación COPE, y estar con nosotros y contarnos esta historia, que yo creo que es siempre aporta mucho a la gente joven y a la que no lo es tanto.
A vosotros,
muchas gracias.
Nos hemos empeñado desde el primer día en ayudarte a encontrar empleo, aunque te pese incluso. Por eso te vamos a ofrecer hoy pues las mejores ofertas de trabajo que nos han llegado hasta nuestro correo. La empresa Cefeco forma y además te asegura trabajo de camionero en Alemania, además de proporcionarte el alojamiento. Lo más importante es que no tienes que poner ningún dinero y que no importa la edad. Carmen García nos da todos los datos.
Es una formación que está dentro de la formación dual alemana, donde los estudiantes tienen un contrato laboral durante sus 3 años de formación. Además, una vez que finalizan esta formación, se les ofrece el contrato indefinido, en el que se les pide una permanencia mínima de 2 años. No es necesario que esos candidatos tengan conocimientos previos del idioma, ¿vale?, de alemán. Entonces, van a recibir, nada más llegar a Alemania, durante aproximadamente los 3-4 primeros meses, formación del idioma. Durante esa formación pues se va a incluir el alojamiento y la manutención en régimen de media pensión.
Es una oferta para gente joven o mayor, con o sin experiencia. Una muy buena oportunidad si estás en paro, desde luego. Datos del contacto, contact@cefeco.es. Y el teléfono, tomad nota, 902-585-733, 902-585-733.
La empresa americana Burger King y Arias, empresa española de restauración, retail y servicios integrales de al viajero, han alcanzado un acuerdo para abrir 20 restaurantes en canales de viaje como aeropuertos, estaciones de servicio, de tren y en autopistas, según informó la compañía en un comunicado. Por esta razón necesitan empleados para diferentes servicios. Toda la información está en sus webs, areas.es y burgerking.es.
Y con la llegada del verano, Fiesta Consulting, especialistas en animación, busca animadores con o sin experiencia también para trabajar de forma inmediata, ofreciendo sueldo y alojamiento completo para hoteles en Baleares y Andalucía.
El perfil que buscamos pues es gente, sobre todo joven de espíritu, más que edad, que sea gente joven, alegre, dinámica, con dominio de idiomas, eso sí que es muy importante.
Unimos generaciones a través de la música, generaciones y también países. Cuéntanos la historia.
Es una historia muy curiosa. Además, ahora hace unas semanas se estrenó una película que es un documental que se llama Searching for Sugar Man, que nos cuenta la historia de Sixto Rodríguez, que es el que escuchamos. En el año 69-70 grabó un par de discos en Estados Unidos que no compró nadie.
Anda, mira. Pero, eso pasa a veces, ¿eh?
Sí, eso pasa. Pero en Sudáfrica, a partir de en los años 70, y por esto lo hemos recogido como himno generacional,
¿sí?
Pues bueno, era un ídolo, era más conocido que los Rolling Stones, que los Elvis, y él no lo sabía. Y él tardó mucho en saberlo. Toda esa historia la cuenta la película. Y esta canción, I Wonder, que está en su disco Cold Fact, que es de 1970, el primer disco que sacó, pues bueno, era como una especie de himno de rebeldía. Pero si The Wall, Another Brick on the Wall, era para la juventud negra, en este caso era para los africanos, para la juventud blanca, que había un porcentaje que tampoco estaba de acuerdo con el apartheid, rechazaban el servicio militar obligatorio y había un clima de represión además en Sudáfrica, que bueno, este cantante Rodríguez reflejaba para ellos pues bueno, toda esa rebeldía. En la canción pregunta directamente cuántas veces has tenido sexo, que para ellos era un escándalo. Entonces bueno, refleja un poco el espíritu de los 70 para esta generación sudafricana, y no deja de ser una historia muy muy curiosa y un personaje muy interesante que podemos ver esta película, que es muy recomendable.
Canción protesta.
Sixto Rodríguez con I Wonder. That's mine. I wonder how much going have you got, and I wonder about your friends that are not. I wonder, wonder I do.
Si quieres hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
Bueno, y si eres estudiante de medicina, quieres aprender inglés, estás de enhorabuena, porque hoy te vamos a contar un curso muy interesante. ¿Verdad que sí, Cristina Martos? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Maika.
A ver.
Pues el concurso se llama Never Say to patients, o sea, no digas a los pacientes. Uh-huh. Y lo organiza una empresa que se llama Lara Go Learning, junto con el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina y gracias al patrocinio de Mira Asturias. Y a esas alturas, un concurso que no sea por alguna red social, como que no.
Como que no tiene sentido, sí.
No. Uh-huh. El concurso es por Twitter y para participar los estudiantes de medicina que quieran ir deberán terminar la frase que hemos dicho antes. Sí. Nunca podría decirle a un paciente en inglés. La frase es más divertida, más ingeniosa, más original, pues después se podrá ir uh-huh. a Estados Unidos.
Nunca podría decirle a un paciente en inglés X, lo que sea.
Sí, y la frase más chula, y eso ya lo decidirán ellos. Uh-huh. Pero para darnos más detalles, pues tenemos a la directora de Lara Go Learning, que es María de Lara Aguilar.
María de Lara Aguilar, buenas tardes.
Hola, Maika, buenas tardes. Hola, Cristina, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Cuéntanos cómo surge la idea de este concurso.
Bueno, pues la idea del concurso surge hablando con un estudiante de medicina que se sorprende al saber que hay un programa de inglés médico en Estados Unidos que puede resultar interesante para estudiantes de medicina. Y bueno, nos dice que es una pena que no se conozca más y pensamos entonces rápidamente uh-huh. en acciones que podamos hacer para darlo a conocer en la comunidad estudiantil. Entonces, bueno, rápidamente se nos ocurre hacer un concurso en Twitter que motive a los estudiantes, que les divierta y que cree cierta viralidad. Entonces, se nos ocurre una frase que además tenga que ver con la importancia que tiene el inglés médico entre los estudiantes de medicina. Así surge la frase de nunca podría decirle a un paciente en inglés, puntos suspensivos, para uh-huh. que el estudiante rellene con lo que le parezca más ingenioso.
Ya.
¿Y qué requisitos tienen que tener los alumnos para participar? O sea, ¿y a quién va dirigido? ¿De toda la carrera de medicina o de un curso en concreto? Cuéntanos.
Pues el concurso se dirige a estudiantes de medicina de cualquier curso. No hace falta que sean de cursos avanzados. A partir de primero se puede participar. Entonces, en realidad, el requisito que hace falta es que sean estudiantes que tengan interés por aprender a hacer una anamnesis en inglés, por aprender sobre el sistema de salud en Estados Unidos, aprender el lenguaje de interacción médico-paciente en inglés y también hacer presentaciones públicas. En realidad, cualquier estudiante de medicina que sea consciente de que para ser médico hoy en día hace falta hablar inglés para poder leer literatura científica, uh-huh. para poder asistir a congresos internacionales, sí, publicar artículos. Sí. Y bueno, y también, por supuesto, para tener movilidad internacional en el futuro.
Me temo que sí, que el inglés para casi para todo. María, ¿cuáles son los pasos que hay que seguir para poder participar?
Pues para poder participar hay que estar matriculado en cualquier facultad española de medicina, uh-huh. hay que tener un nivel intermedio de inglés que permita a los estudiantes seguir las clases en Estados Unidos. Hay que tener sobre todo muchas ganas de hacer el curso para agudizar el ingenio sí. y poder participar con tweets muy ingeniosos y ganar el premio. Y luego seguir a las entidades que participamos en el concurso en redes sociales, es decir, a Mira Asturias como patrocinador, sí. al Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, que se está encargando de dar difusión al concurso en las universidades españolas, y a Lara Go, a nosotros como organizadores del concurso.
Y María, ¿hasta la fecha cuántos estudiantes han participado? ¿Y hasta cuándo pueden participar?
Pues estamos muy contentos porque, bueno, en las primeras semanas hemos superado ya la centena y prevemos que durante estos días la participación va a aumentar porque seguimos dándole difusión al concurso y además hay muchos estudiantes de medicina que nos dicen que no han participado todavía, no porque no lo vayan a hacer, sino porque están pensándose cuidadosamente los tweets con los que van a participar.
Y vamos a lo importante, al premio. ¿Qué es el premio? ¿Qué es lo que pueden ganar?
El premio es un curso de inglés médico durante el mes de julio o el mes de agosto de 2013 en la Universidad de California en San Diego, que es un centro muy importante de investigación médica y investigación y desarrollo en ciencias de la salud. Y el curso en concreto se trata de un programa intensivo que se centra en el dominio de inglés médico, tanto a nivel de vocabulario uh-huh. como a nivel de comunicación oral y escrita en el entorno clínico y hospitalario.
Bueno, y los que no somos médicos no podemos ir.
Me temo que los que no sois médicos tendréis que asistir a otros cursos como de... tenemos también para inglés jurídico uh-huh. o inglés para los negocios.
Bueno, vale. ¿Y dónde podemos ver la información y las bases?
La información se puede ver en mi página web, es www.lara-go.com. Hay una sección de los cursos universitarios donde se puede ver el vídeo promocional y las bases en las que se dice hasta cuándo dura el concurso, que es el 25 de abril. A las 12 de la noche, En ese momento no se admiten más participaciones y cada entidad elegirá el tuit que más le ha gustado. Esos uh-huh. tres tuits preseleccionados se publicarán en el muro de Facebook del Aragón y ahí los fans decidirán cuál es el tuit ganador.
Bueno, María de Lara Aguilar, gracias por contarnos la iniciativa. Y ahora, ¿qué más tenemos, Cristina?
Bueno, pues como nos decía María que había muchos estudiantes que van a participar, pues hemos querido contactar con uno de ellos para que nos cuente su testimonio, uh-huh. su experiencia. Y él es Lesmes Moratinos, que es de la Universidad de Girona y es un estudiante de medicina que está en quinto de carrera y tiene 23 años.
Buenas tardes, Lesmes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo conociste el concurso? Cuéntanos.
Bueno, a través de Internet. El Consejo de Estudiantes de Medicina también lo ha promocionado, la plataforma de Mir Asturias, Academias de Preparación para el Mir, un poquito por Internet ya te vas enterando si formas parte de este mundillo.
Sí. Uh-huh. Y Lesmes, ¿tú hablas inglés bien?
Pues hombre, claro, ¿qué es hablar inglés bien?
¿Qué nivel? ¿Intermedio? ¿Bajo?
Yo creo que tengo un nivel intermedio.
Sí. O sea, que podrías irte, ¿no?
Bueno, no sé yo, espero que sí.
De hecho se va a ir, ¿no? Si te sale el premio. ¿Qué a significaría ver, para ti ganar este premio este verano y poderte marchar a California a estudiar inglés?
A ver, es una oportunidad. Yo uh-huh. el verano pasado ya tuve la oportunidad de irme a Estados Unidos.
Sí.
Creo que es un mundo muy diferente, en el cual obviamente pues reside gran parte de la investigación médica y gran parte de los avances pues surgen de ese país y por lo tanto siempre que puedas mejorar tu nivel de inglés, además de que, como ya se ha comentado, uh-huh. es básico, porque a nivel de la literatura principalmente está en inglés.
Y para escribir artículos también, para publicar vosotros cosas y demás.
Efectivamente, ¿no? Efectivamente, todo lo último, lo más nuevo, siempre va a ser en inglés. Por lo tanto, es algo vital. Y obviamente hacer un stage en Estados Unidos es una oportunidad fantástica.
¿Y has participado en algún otro concurso de estos?
Pues de viajes no, sinceramente no he participado en ninguno.
Así que se lo recomendarías a un amigo, ¿te parecen bien estas iniciativas?
Hombre, pues yo creo que todo lo que sea para mejorar uno mismo, para abrirte oportunidades y más ahora, tal y como está el panorama.
Hay que irse.
Sí, sí. Bueno, no hay que irse, hay que valorarlo como una opción y echarse a la aventura también.
De lo negativo siempre salen cosas muy positivas
y creativas.
Por supuesto,
y creativas.
Por supuesto.
Muchas gracias, Lesmes, por estar con nosotros en Campus COPE.
A ti, muchas gracias.
Gracias, hasta luego. patatabrava.com, como lo oís, una manera diferente de vivir la universidad. Ese es el lema de una empresa, que se llama así, Patata Brava, que parece un nombre poco serio, pero no lo es. Es una empresa consolidada a la que avalan 10 años de trabajo, ¿verdad que sí, Marga? Marga
García. Eso es, muy buenas, Maika. Efectivamente.
Continúa tú.
Les avalan 10 años de trabajo, y como ya ha pasado en otras ocasiones, hemos hablado en Campus COPE,
sí.
Lo que empieza como un proyecto universitario, un proyecto de carrera,
sí.
termina convirtiéndose en una empresa, en este caso una sociedad limitada.
Sí.
Y este, como digo, es el caso de dos jóvenes periodistas que en 2002, más o menos, crearon Patata Brava. Uno de ellos es Andreu Cariz, que quien mejor conoce, ¿qué hay detrás de patatabrava.com?
Al cabo de los años sí que nos encontramos en un punto en el que o echábamos más horas al proyecto o realmente no podíamos tirarlo para adelante. Y en ese momento, pues dos de los tres fundadores del proyecto decidimos pues dedicarnos a esto, cobrando poquísimo con los primeros anuncios que teníamos, y hoy en día sí que es una empresa, es una sociedad limitada y vivimos de ello, no muy bien, pero vivimos. Tenemos aquí pues estudiantes trabajando, varia gente contratada para mantener esta plataforma.
Ahora es una red social con casi 500.000 universitarios de todas las facultades de España. Un proyecto que ha crecido, como decía Andreu Cariz, porque han trabajado muchísimo.
Patatabrava.com es una mezcla, que en el fondo es la mezcla de la universidad, creemos nosotros, que es la parte académica y la parte social. Y en la web intentamos ofrecer estas dos vertientes, la parte más seria, más académica, de apuntes para aprobar, consejos para superar asignaturas, no sé, consejos que se dejan los estudiantes de un curso para otro. La parte social, en cambio, pues están las fiestas universitarias, los perfiles de usuario, y es la parte que te permite conocer gente tanto de tu facultad como de otras facultades.
Apuntes, consejos, pisos, amigos, un canal de televisión también se puede encontrar en patatabrava.com, sí. Por supuesto, fiestas.
Claro, claro.
Y seguro que te preguntas, Maika, ¿de dónde sale este nombre tan curioso, patatabrava.com? Y, Maika, ¿de dónde va a ser? ¿De dónde uno se inspira más?
Pues esto salió en un bar, que es donde montamos la primera parte del proyecto. Estábamos casi siempre en el bar de la facultad. El día que teníamos que comprar el dominio, que no, ya teníamos que escoger el nombre, no estábamos muy inspirados, creo que volvíamos de fiesta universitaria, y nada, teníamos un plato de bravas enfrente, en medio de la mesa, y salió patatabrava.com.
Y en cuanto a proyectos de futuro, Andreu y su equipo están trabajando en una herramienta que permita hacer trabajos universitarios desde la plataforma patatabrava.com. El sueño de todo universitario, Maika, ¿por qué no existió patatabrava.com
en
nuestra
época?
Tiempos?
Sobre todo desde el bar.
De hecho, él lo decía, Andreu dice, es la plataforma con la que nosotros habíamos soñado. Escuchamos en qué están trabajando ahora.
La idea es que esto en los próximos meses, pues acabar de lanzar una versión que permita poder llegar a crear trabajos universitarios desde la plataforma, con tu cuenta de usuario, vinculado con sistemas como Google Docs, otros sistemas que ya se están usando, o Dropbox. Pues intentaremos que sea la herramienta que te permita, pues con tus compañeros de trabajo, quedar para realizar estos trabajos.
Pues Maika, una vez más, un ejemplo de creatividad bien utilizada y puesta al servicio del mundo universitario, en este caso de los alumnos. Recordamos la web patatabrava.com, y resulta que, toqueteando un poco en internet, hay muchas iniciativas como esta que a nuestros universitarios les pueden interesar. Es el caso también de diveneventos.com.
Diveneventos.
La primera con B, la segunda con V de eventos.
Ajá.
Y lo de eventos, bueno, pues ya nos dice bastante. Y es eso, una web dedicada única y exclusivamente a que disfrutes al máximo y te gastes lo mínimo en pasarlo bien, ya sea de viaje de fin de curso, de fiestas de facultad. Te monta el plan perfecto para el puente de mayo, sin ir más lejos.
Sí,
pero
más lejos.
También capeas, también fiestas de graduación para antiguos alumnos, por cierto, que en nuestra sección de ocio universitario hablamos pocos de los antiguos alumnos. Pero lo que yo me pregunto es si te ayudan a encontrar a tus antiguos compañeros, que eso a veces se convierte en una tarea complicada.
Muy difícil a veces, ¿eh?
Sí. Pues eso, hablamos de diveneventos.com. ¿Se lleva mucho esto de las plataformas que te organizan eventos universitarios, Maika?
Sí.
¿Eventos para universitarios y estudiantes, como
mucho,
nosotros?
Mucho.
Te estoy dando pistas.
Muchas gracias, Marga. Irene tiene tan solo 17 años, pero ya ha sido premiada por la Generalitat Valenciana por su talento con un instrumento que suena así. Gemma Hurtado, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Maika.
¿Quién es Irene? La he presentado como Irene, supongo que tiene un apellido incluso.
Zamora.
Vale.
Irene Zamora.
Sí.
Pues es una chica de 17 años que es amante de la música, toca el violonchelo y, bueno, se lo inculcaron sus padres, ya que los dos son músicos y se dedican a ello.
Irene, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Debo reconocer que a mí el chelo es un instrumento que me gusta especialmente. Es un sonido que me tranquiliza. Y entonces me parece una elección maravillosa por tu parte. Empezaste a tocar con solo 7 años, ¿verdad?
Sí.
¿Y cómo fue? ¿Cómo has llegado hasta aquí?
Pues yo empecé a tocar porque mis padres son músicos y me inculcaron, o sea, la música. Ellos querían que yo fuera música. Y a mí en realidad me daba igual qué instrumento escoger, pero ellos se fijaron en que tenía un buen oído y como yo toco en la banda de aquí de Almadí y el único instrumento de cuerda en la banda es el violonchelo, pues cogí ese.
Pero también has estudiado algo más aparte del violonchelo, ¿verdad, Irene?
Sí, también estudié 4 años de percusión, 2 de flauta travesera y ahora estoy estudiando primero de grado medio de piano.
Y, bueno, eres premio extraordinario fin de grado profesional de la Comunidad Valenciana en este año, en el 2013.
Sí.
¿Cómo sentiste ese momento en el que te entregaron ese premio?
Pues, no sé, no me lo creía, porque había muchísima gente y todo el examen era muy difícil y no sé, no me lo esperaba para nada.
¿Con cuánta gente competías para este premio, Irene?
Contra 41 personas.
¿De España? ¿O de...
Sí, de la Comunidad Valenciana.
merecen un recuerdo especial, supongo, tus profesores. ¿Quién te ha llevado hasta ahí? ¿Quién te ha acompañado en ese camino que ha debido ser difícil, desde luego?
Mi profesora de toda la vida, que se llama Cecilia Martínez, que es de aquí de Almoradí también.
Sí.
Y también he tenido otros profesores, como mi profesor de análisis, que también había una prueba de análisis en el concurso, que se llama Ángel Las Heras. Y en general, todos los de mi conservatorio me han ayudado mucho. Y los de mi banda.
Pero quizá lo más interesante es que el premio consiste en una cláusula que consta luego en el expediente académico, ¿no? Cuéntanos eso, danos detalles.
Pues, a ver, después del premio yo, si me quiero presentar a algún sitio, pues yo puedo poner que tengo premio extraordinario de la Comunidad Valenciana y entonces es bastante prestigioso y ayudaría bastante.
Ya, pero es que a mí lo que más me ha impresionado, Gema, de Irene, de esta chica, es que además de darle tiempo a no sé cuántos instrumentos, que son muy difíciles todos, le ha dado tiempo a tener unas notazas extraordinarias en secundaria, ¿no? ¿En primaria o en secundaria? Que me estoy equivocando.
En secundaria.
De ciencias... ¿Cómo era?
Ciencias de la salud. Estudio biología, química y matemáticas difíciles.
Has tenido un 9,36 de media. ¿Cómo consigues hacer las dos cosas? Ayuda un poco a todos los oyentes que dentro de nada van a ser universitarios, que lo son ya, que están terminando de serlo. Bueno, incluso en estos momentos que tanto se dice que mal lo estamos pasando, bueno, pues hay que poner más fuerza, ¿no?, precisamente para hacer las cosas más y mejor.
Sí, hay que poner mucho esfuerzo y sacar tiempo, pues, de donde puedas.
Claro. Sí. Y ahora cuando acabes el colegio y empieces a plantearte entrar en la universidad, ¿qué piensas hacer? ¿Seguir compaginando los estudios de música con otros superiores o...?
Estoy planteándome... compaginar los estudios de música con bioquímica, pero no lo tengo decidido aún. Supongo que lo decidiré pues a punto y hora.
¿Cómo crees que puede ayudar todos esos estudios musicales en el momento en que tú decidas entrar en unos estudios superiores como pueden ser la universidad? ¿De qué forma vas a compaginar ambas cosas?
Pues no tengo ni idea. pues supongo que sacaré tiempo de donde pueda, como estoy haciendo ahora.
Sí.
Y yo qué sé, cogeré horarios de por la mañana en conservatorio y de por la tarde de universidad. Y no sé, dormir poco y...
Pero lo cierto es que las dos cosas...
tocar mucho.
Sí, tocar mucho. ¿Sí? Planes de futuro, Irene, cuéntanos. Sí. ¿Cuál es, dónde tienes, pues, a tu meta?
Pues mi meta es llegar a ser una buena chelista... estar en una buena orquesta y poder dedicarme a la música y, yo qué sé, después a lo mejor estudiar algo más, o no sé.
Irene Zamora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te hemos recibido con el sonido del chelo. Te despedimos con el mismo sonido porque creo que es lo que más puede identificar lo que haces, lo que eres y, bueno, todo lo que puedes aportar también al mundo de los conocimientos y de las emociones.
Vale.
Gracias. Hasta luego.
Adiós. Si quieres hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
Vaya marrón, estás metido sin darte cuenta. Te has levantado con la luna en la cabeza. Una resaca de esas de muerte. Tranquilo, siéntate, espera que te cuente.
Y esto que oímos tiene nombre, se llama Rookies. Y bueno, tiene nombre también las personas que están con nosotros aquí sentados en el estudio de la Fundación COPE, que son, voy a proceder, que seguro que no doy ni una, pero bueno, Rogelio Tenorio, hola.
Hola.
Fernando Gutiérrez Dosal, hola.
Hola, buenas noches.
Joaquín Ramírez.
Hola.
Hola. Y Eduardo Pereira.
Hola, buenas.
Hola, ¿qué tal? Gema, son Rookies.
Hola, Maika, otra vez.
Y otra vez, sí. Y llevan 3 años ya tocando música como esta.
Que esta canción, por cierto, se llama Sinvergüenza.
Sinvergüenza. Que no sinvergüenzas, que no es que seáis sinvergüenzas. Bien. ¿Qué tipo de música estamos escuchando? ¿Qué es lo que hacen Rookies?
Bueno, es un grupo de pop rock, se definen como sencillo,
sí.
Y nada, dicen que, bueno, que es una muestra de frescura y desparpajo y surgió de una tarde de poco estudio, según nos han contado.
Esto no debemos decirlo en Campus Cope, pero bueno, el caso es que ocurre, sí. ¿Cómo os conocisteis? ¿De dónde surge Rockies?
Bueno,
empecemos venía. Así, venga, izquierda o derecha.
Desde Las Palmas ya veníamos, éramos tres, y luego ya vinimos aquí. Algunos se fue, algunos se marchó, se nos marchó un bajista, se nos marchó un guitarrista, y bueno, conocimos a Edu, lo fichamos, conocimos a Quique.
¿La voz de quién es? La que estamos escuchando, ¿quién es el cantante?
Quino.
Tú, Quino.
Y bueno, ahí surgió todo.
Sí.
Con muchas ganas de hacer las cosas bien y de ir para adelante.
¿Solo ganas o creéis que lo estáis haciendo bien? Rogelio.
Se puede hacer mejor. No, hombre, está claro que... bueno, intentando compaginarlo con los estudios y es un poco complicado porque cada uno va lo suyo, tiene sus horarios, tiene sus clases. Entonces, bueno, también es verdad que el intentar sacar dos horas cada semana o cuatro siempre es complicado, pero bueno, poco a poco vamos a ir intentándolo. Ahora vamos a sacar una maqueta que estamos produciendo nosotros. Y bueno, cuando ya salga, pues intentar hacer otro concierto, moverla, estar con todo ahí y sobre todo seguir unidos, que en verdad es lo que... también,
luego que, sí.
Que es lo que importa, ¿sabes?
Ya pasó con los Beatles, que luego lo dejaron cuando no debían. Fernando, ¿qué estáis estudiando? Cuéntanos, preséntanos un poco a todos.
Pues aquí a la derecha, aquí no hace farmacia, en la Complu. Su primo, Roge, hace farmacia, pero en el CEU.
Sí.
Edu estudia medicina en la Complutense y yo hago AD Marketing en la SIC.
Yo soy de la Complu también, ¿eh? O sea que somos mayoría aquí hoy.
Se da en casa.
Alguno de CEU también hay por ahí. Pero vamos. ¿Qué es lo que pensáis que os ha influido más? ¿Qué tipo de música os ha llevado a hacer lo que estáis haciendo ahora? ¿Qué escucháis? ¿Por qué os dejáis influir? Faltas tú.
Bueno, a ver, tenemos bastantes referentes dentro del pop rock. Sobre todo extraemos cosas del pop rock de los 80.
Sí.
Y sobre todo nos gustan mucho las influencias de Iván Ferreiro, Efecto Pasillo, que son, por decirlo, de la
muy
tierra.
Muy de moda, muy de moda.
Sí. Y bueno, las canciones básicamente se puede decir que poco a poco hemos convertido nuestro patrón, lo hemos recortado a nuestro gusto. Y es que cuando componemos unas canciones a veces salen en el sitio menos esperado. En el metro te atareas una cosa... ¿Y te parece bueno?
¿Y las canciones las componéis entre todos o alguien es el que escribe y todos ayudáis o cómo?
Va por ideas. Alguien trae una canción tatareada, unos acordes de guitarra, una letra sencillamente y la ponemos en conjunto en nuestro local de ensayo.
¿Dónde ensayáis? ¿Cómo lo hacéis?
Ensayamos en Taller 57, que está en Pinar del Rey. Que bueno, ahí hay unos locales que se alquilan por hora. Sí,
claro.
Entonces, pues bueno, tenemos siempre la disputa. Oye, ¿a qué hora podemos? ¿A qué hora no? ¿Quién llama?
Es muy caro eso para gente que, bueno, que no está...
No, la verdad que no.
Bueno, mira.
Solemos salir a 5 euros ensayo, así.
Ah, muy bien.
Y dos horas.
La verdad que sí.
Muy bien.
¿Y conciertos? ¿Habéis hecho alguno?
Sí, hicimos uno hace poco.
El 6 de diciembre todavía estuvimos tocando en Orange Café. Estuvo muy bien. La verdad que fue una experiencia bonita porque... Pues eso, grabamos, fue el primero que hicimos todos juntos, los nervios y eso que se pasan, pero fue ya muy bien, la verdad que...
¿Tenéis alguno próximo en cerca o no? ¿Otro concierto o algún tipo de actuación?
De momento estamos dedicados ahora a la maqueta que vamos a sacar dentro de nada, esta semana o la siguiente ya en nuestro Facebook. Y básicamente nuestra prioridad, porque estamos bastante metidos en eso, es Quique, que hoy no ha podido venir, que es el guitarrista que falta.
¿Te das cuenta?
Sí. Que bueno, está en casa y es el que está produciendo todo el disco y por eso yo quería mandar un saludo y agradecerle lo que está haciendo.
Sí, yo le había puesto verde antes. A mi micrófono cerrado le había puesto verde, pero es que está trabajando, pobre.
Oye, y chicos, ¿cómo os estáis dando a conocer?
Bueno, pues últimamente hemos empezado el tema promoción. Lo básico, redes sociales, por Instagram, Twitter, Facebook y una página que se llama SoundCloud, que sobre todo lo usan DJs para subir canciones y que todo el mundo las compra.
Ahora lo importante es eso, terminar, que Quique termine, que es el que se está encargando de todo lo que es la producción, de la producción. Y después, pues eso, pues pasarlo, intentar esto, una entrevista como aquí, que queremos agradecer también que nos hayan invitado. Y eso, pasárselo a alguien, amigos, a través de Facebook, en YouTube, subes una canción, el concierto, pues eso. Estamos preparando a ver si hacemos un acústico pronto también, que tenemos ganas de... que siempre es distinto, ¿sabes? Hacer un acústico no es lo mismo. Aprendes también más, te escuchas otras cosas. Bueno.
¿Qué vais a tocar ahora en directo para Campus Copé?
Pues vamos a tocar una canción que se llama El coro en la arena. Y bueno, es un acústico. Y espero que le guste a los oyentes.
Seguro que sí. ¿Que, ¿con qué? ¿Guitarra acústica nada más de
sí.
instrumento?
Sí, una
perfecto.
Acústica.
Pues seguro que sí que va a gustar.
Tarde de abril, la invito a subir a su dormitorio. El sol aún reflejaba una foto mía en su escritorio. Sí, que la hace sonreír con una sonrisa, la tumba en la cama. Y puede se parezca a mí, pero no sigue ahí. Al llegar la mañana, el coro en la arena empieza a sonar. Sueña que pasen las horas hasta que vuelva a ser yo. Me voy perdiendo entre copas, me voy ahogando en alcohol. Roto me hacen sus brazos y voy perdiendo el control. Tal vez ya siga pensando, vuelvo cuando salga el sol. Salga el sol. Siempre me tengo que ir por un momento, el mar no se para, nada, soy para ti, vuelo por sorpresa, llego a casa, no es momento, me tengo que ir, me quema por dentro, rompe mi calma, creía que eras para mí, pero otro hombre ocupa mi almohada. El coro en la arena empieza a sonar. Sueña que pasan las horas hasta que vuelva a ser yo. Me voy perdiendo entre copas, me voy ahogando en alcohol. Roto me hacen sus brazos y voy perdiendo el control. Yo sigo pensando, vuelvo cuando salga el sol. Salga el sol.
Estamos en Facebook, Campus Cope, y también en Twitter. Síguenos.
Pero antes de irnos tenemos que anunciar a los ganadores de las tres entradas dobles del concierto de Kike Alperi. Recordáis que lo dijimos en el anterior programa que será. Ese concierto será el próximo 26 de abril en la cocina Rock Bar. Bueno, sus fans ya lo saben. Ha estado reñido, ¿verdad, Miguel Soria?
Sí, fíjate, la condición para poder concursar era francamente sencilla. Bueno, eran dos condiciones. O mandarnos un mail a campuscope@cope.es diciéndonos quiero las entradas, o bien por Twitter diciéndonos, oye, quiero las entradas. Era así de sencillo, así de fácil, y ha habido una buena respuesta. La verdad es que hay que agradecer a la audiencia pues que ha querido participar, que ha estado ahí. Tenemos ya los que participan.
Una mano inocente
que se llama Maika Jiménez, porque yo soy el friki inocente y no pienso coger ningún papelito.
Ha cogido los tres ganadores. No ha sido Maika, ha sido una invitada que hemos tenido hoy en Campus COPE, en la Fundación COPE, y la invitada, inocentemente, ha cogido esas tres personas que van a ser los agraciados con las entradas para el sorteo. A ver, vamos a decir los nombres, que ya seguro que están moviéndose las uñas y eso.
Empezamos.
A ver, primero.
Algunos no tienen apellidos porque su usuario en Twitter no lo incluye, así que a los que vais a ganar, nos comunicaremos con vosotros vía Twitter para que nos mandéis vuestro teléfono, o llamemos, os hagamos entrega de las entradas, pero vamos, que primera ganadora, Ana.
Ana.
Ana es la primera persona que...
No sabemos más.
No. Además, tampoco quiero decir el usuario de Twitter, más que nada para preservar la intimidad, pero que la primera es Ana.
Nos ponemos en contacto mutuamente, ella con nosotros, nosotros con ella. Venga, segundo ganador.
Vamos ganadora. A ver. Ganador, Mario.
Mario, ¿vale? Venga.
Ana, Mario.
Y
la tercera persona que ha ganado
es...
Vamos a ver si lo digo bien. Ildico.
Ildico.
Es como se llama en Twitter, luego ya sabéis
Ana,
que nos ponemos...
Ana, Mario y Ildico.
Ildico, bueno. Nieva. Bueno, Nieva no sé si será parte del nick o será apellido, pero se llama Ildico. Así que, para ellos, las tres entradas dobles, nos pondremos en contacto con estas personas a través de Twitter para que nos manden su teléfono por privado o por mail, ya veremos cómo lo hacemos, pero bueno, que ya han ganado.
Efectivamente, por privado o por mail el teléfono, y las entradas estarán físicamente en el mismo lugar del concierto, el mismo día del concierto. Pero bueno, cuando nos pongamos en contacto, lo podremos saber. Bueno, nosotros nos vamos, que ya está bien por hoy, que os hemos dado mucho la paliza. Adiós, hasta la semana que viene, y ya sabéis, os esperamos aquí en nuestro campus radiofónico, en Campus COPE.